La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 17 de noviembre de 2017 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1836 y, más concretamente, el 13 de agosto, cuando el gobierno español se reunió con urgencia. La razón era que un grupo de sargentos se había sublevado y tenía como rehenes a la propia reina gobernadora María Cristina de Nápoles y a sus hijas, las princesas Isabel y Luisa Fernanda. Quesada, el capitán general de Madrid, se ofreció a marchar al frente de 2.000 hombres de su guarnición y someter a los golpistas. Sin embargo, la mayoría del gobierno se sentía aterrada y decidió finalmente que fuera al lugar donde se encontraban los golpistas Santiago Méndez de Vigo, el ministro de la guerra, llevando 3 talegas repletas de monedas de oro con las que intentaría convencerlos. El oro ciertamente lo agarraron los golpistas, pero lejos de ceder, extremaron todavía más sus exigencias, conscientes de que enfrente tenían un gobierno asustadizo y timorato, dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Como era de esperar, y gracias a personajes como el ministro Méndez de Vigo, se quedaron con el oro y además se salieron con la suya. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las andanzas del inefable ministro Méndez de Vigo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, desde hace años el gobierno nacionalista de Cataluña se ha dedicado a despojar a otras regiones españolas de sus bienes artísticos y culturales. Segundo, entre los numerosos expolios practicados por el nacionalismo catalán a costa del resto de España, se encuentra en el archivo de Salamanca, desmembrado para satisfacer la soberbia nacionalista catalana, y los bienes artísticos de Sigena de Aragón. Tercero, en este último caso, son varias las sentencias que avalan la devolución de una valiosa colección histórico-artística perteneciente al monasterio del mismo nombre, situado en el pequeño municipio oscense de Villanueva de Sigena. Cuarto, el juzgado de primera instancia número 1 de Huesca ha decidido dirigirse a Íñigo Méndez de Vigo como responsable de cultura de Cataluña para exigirle que proceda a la devolución del conocido como Tesoro de Sigena. Quinto, hace apenas una semana, dicho consistorio solicitó por vía judicial que el gobierno central pusiese fin al desacato continuado en el que lleva incurriendo la Generalidad desde hace más de 2 años, al negarse sistemáticamente a cumplir las órdenes de los juzgados para devolver las 97 obras de arte de Aragón que, según sentencia, fueron adquiridas ilegalmente por la administración catalana entre 1983 y 1994. Sexto, el consistorio volvía a presentar esta reclamación toda vez que entendía que tras la aplicación del artículo 155 era el ministro Méndez de Vigo como nuevo responsable de cultura de Cataluña al que le correspondía acabar con esos reiterados desacatos. Séptimo, ahora el juzgado de primera instancia número 1 de Huesca da la razón al ayuntamiento aragonés y reclama al gobierno central que entregue las 44 obras que a día de hoy continúan expoliadas y robadas en el Museo de Lérida. Octavo, el auto conmina al gobierno a hacerlo incluso recurriendo al auxilio de las fuerzas de seguridad si fuera necesario. Noveno, así, el escrito del juez reclama un cronograma de actuación para el retorno de los bienes con el diseño del dispositivo de seguridad y de traslado de los mismos, incluyendo tiempos, actuaciones, medidas de seguridad y traslado para garantizar la ejecución de dicha orden e incluso contempla la actuación de la policía judicial si finalmente las autoridades competentes no atendieran a lo acordado. Y décimo, la apelación de la Administración de Justicia al uso de la fuerza pública está más que justificada, en la medida en que el consorcio del Museo de Lérida, que retiene unos bienes robados, cuenta con socios opuestos al cumplimiento de la legalidad, como es el caso del obispo de esta ciudad catalana. A mediados del siglo XIX, un ministro llamado Méndez de Vigo encarnó lo peor de la derecha timorata española. Ante unos golpistas, no solo se negó a cumplir con la legalidad, sino que decidió ofrecerles más dinero y finalmente incluso les entregó más concesiones y la total impunidad. Ahora, otro ministro llamado Méndez de Vigo, miembro de la misma familia, se encuentra en la tesitura de cumplir con su deber frente a los expolios y la rapiña de los gobiernos nacionalistas de Cataluña o comportarse tan indigna e indecentemente como su pariente. En su mano está obedecer lo dispuesto por el juzgado de Huesca y devolver a Sigena unos tesoros artísticos robados por el nacionalismo catalán, con el amparo del obispo y del clero de la región. También, por supuesto, puede hacer lo mismo que su antepasado: dejar en manos de los que quebrantan la ley lo que ya han robado y además hacerles nuevas concesiones. Sería desde luego de desear que Méndez de Vigo, que ya nos ha regalado perlas como la de que el gobierno vería con buenos ojos que el golpista Puigdemont se presentara a las elecciones, cumpliera por una vez con su deber y ejecutara la orden del juzgado, aunque a nadie debería extrañarle si al fin y a la postre, como su antepasado, se limita a entregar nuevas talegas a los golpistas, talegas, por supuesto, que pagarán aquellos contribuyentes a los que Montoro vacía los bolsillos. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros y una parte de esa deuda va precisamente a aquellos que amparan a los nacionalistas catalanes cuando roban, saquean, despolian y depredan los bienes que son de todos los españoles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
Las noticias del día.
Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Voz de César Vidal. Hoy les acompañaré en esta singladura y, bueno, como no, comenzamos con Cataluña. La Fiscalía belga se ha mostrado hoy de acuerdo con la entrega a España del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y de los 4 exconsejeros que le acompañan en la capital belga, pues lo hace por todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, incluyendo los de rebelión y sedición, salvo el de prevaricación. Y esto lo sabemos porque lo ha contado uno de los abogados de los 5 prófugos de la justicia, se llama Christophe Marchand. Le escuchamos.
Mire, los dirigentes secesionistas nos han acostumbrado a mentir. Mintieron en su momento cuando dijeron que la declaración de independencia no tendría efectos económicos. Si los tenía, serían provechosos. Ya hemos visto lo que sucedió con la salida de las empresas de Cataluña. Dijeron que tendrían apoyo europeo. Yo recuerdo haber visto un vídeo de un senador de Esquerra Republicana donde decía que había 32 Estados miembros que al día siguiente a la declaración de independencia reconocerían la República de Cataluña. Cero. El resultado es cero. Ninguno. Nos dijeron que las llamadas estructuras de Estado estaban totalmente organizadas y que al día siguiente, el 2 de octubre, no había que pagar impuestos en la hacienda estatal, sino en la hacienda de Cataluña. Nada de nada. Es decir, mentira tras mentira. Lo que acaban de decir es una burda patraña. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero esto es a lo que nos están acostumbrando estos dirigentes. El señor Puigdemont dijo en Bloomberg que aceptaría las responsabilidades políticas de lo que estaba haciendo. Ya ven dónde está, huyendo. Dijo que no se presentaría a las elecciones. Ya le vemos como candidato del PDeCAT. Una mentira más. Y es bueno que los catalanes tomen nota de las mentiras de estos dirigentes. Esta, insisto, es una burda patraña.
Esto es lo que ha explicado el letrado, que forma parte del equipo de los 11 abogados de los exmandatarios catalanes, y lo hacía al término de la primera audiencia ante la Cámara del Consejo de Bruselas, que es el tribunal de primera instancia. El Ministerio Público ha considerado que el resto de los delitos por los que España reclama a Puigdemont, a Just Puig, a Clara Ponsatí, a Meritxell Serret y a Toni Comín encajan en el ordenamiento jurídico belga en las calificaciones penales de coalición de funcionarios y malversación por funcionarios, según ha explicado, como decimos, la defensa de los fugados a la justicia española. A las 2 de la tarde, Puigdemont y los consejeros han entrado frente al tribunal, se han sentado, pero se ha limitado a escuchar la postura de la Fiscalía belga, y será el próximo 4 de diciembre cuando llegará el turno de las alegaciones de las defensas de los fugados. Como saben, todos ellos se encuentran en Bélgica desde el pasado 30 de octubre, en régimen de libertad vigilada desde el pasado domingo 5 de noviembre, y a expensas de que se desarrolle este proceso sobre las citadas órdenes europeas de detención y entrega. Hay que decir que ante la insistencia de la defensa de los huidos, los sediciosos, los huidos de la justicia española, pues de que España no les garantiza un juicio justo, el Ministerio Público ha llegado incluso a pedir a la juez Lamela información sobre el sistema judicial y penitenciario español. Instituciones penitenciarias envió a Bruselas un documento con fotografías de las celdas y la respuesta a las cerca de 30 preguntas de la Fiscalía belga en este sentido, en estos términos. Una petición que, claro está, ha causado malestar en la Audiencia Nacional al poner en cuestión el sistema español y también su respeto a los derechos humanos. Mentiras tras mentiras, el modo de actuar del gobierno sedicioso y golpista de Puigdemont y la tónica general de actuación del independentismo catalán. A esto, a las mentiras, hacía referencia hoy mismo el portavoz de gobierno Íñigo Méndez de Vigo. Le escuchamos.
Mire, los dirigentes secesionistas nos han acostumbrado a mentir. Mintieron en su momento cuando dijeron que la declaración de independencia no tendría efectos económicos. Si los tenía, serían provechosos. Ya hemos visto lo que sucedió con la salida de las empresas de Cataluña. Dijeron que tendrían apoyo europeo. Yo recuerdo haber visto un vídeo de un senador de Esquerra Republicana donde decía que había 32 Estados miembros que al día siguiente a la declaración de independencia reconocerían la República de Cataluña. Cero. El resultado es cero. Ninguno. Nos dijeron que las llamadas estructuras de Estado estaban totalmente organizadas y que al día siguiente, el 2 de octubre, no había que pagar impuestos en la Hacienda Estatal, sino en la Hacienda de Cataluña. Nada de nada. Es decir, mentira tras mentira. Lo que acaban de decir es una burda patraña. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero esto es a lo que nos están acostumbrando estos dirigentes. El señor Puigdemont dijo en Bloomberg que aceptaría las responsabilidades políticas de lo que estaba haciendo. Ya ven dónde está, huyendo. Dijo que no se presentaría a las elecciones. Ya le vemos como candidato del PDeCAT. Una mentira más. Y es bueno que los catalanes tomen nota de las mentiras de estos dirigentes. Esta, insisto, es una burda patraña.
Hasta tal punto llegan estas patrañas, como ha definido Méndez de Vigo, que rozan incluso el absurdo en muchas ocasiones. Como saben, el independentismo catalán se ha rodeado de religiosos que han bendecido la independencia, incluso han ofrecido al señor la señera ante el altar y también las papeletas de votación del referéndum ilegal, o se han dedicado a esconder las urnas en las iglesias. Los curas independentistas incluso han dado mítines desde los púlpitos y han dado importantes muestras de caridad cristiana expulsando de las parroquias a los que han reprobado esta conducta y les han pedido que hagan lo que se espera de ellos, predicar la palabra de Dios. Tanto acogimiento han encontrado en un sector de la Iglesia catalana los independentistas, que Puigdemont recurrió a una instancia superior, a la mismísima Virgen María, para defender su referéndum ilegal. Esta es la noticia. La Generalidad de Puigdemont financió una revista religiosa que llegó a escribir que la Virgen María también votó sí. Esto aparecía en el semanario Catalunya Cristiana. Es que cuando recibes del gobierno en un año más de 48.400 euros, pues si tienes que decir que la Virgen María y su coro de ángeles celestiales cantan el Segadors en los cielos, pues lo dices. Este es, como ven, el independentismo catalán y sus palmeros. Pero ante esto, ¿qué hace el gobierno de la nación española? Decir que se sigan comprando productos catalanes. ¿O qué se hace? Pues no decir ni mu y ver de lo más normal que los imputados y el propio Puigdemont puedan presentarse a las elecciones el próximo 21 de diciembre. Es decir, plantea unas elecciones pues para ellos. E incluso, ¿qué hace el gobierno? Pues seguir inyectando más dinero o ceder y reformar la Constitución. Y también explicaba Méndez de Vigo hoy mismo cómo el impacto que ha tenido y tiene en la economía, pues lo que denominan como crisis catalana. Así definen a un golpe de Estado y una rebelión y una sedición. Crisis catalana, como si fuera fruto de factores exógenos o como si fuera algo que ha surgido por generación espontánea, como las setas a los pies de los troncos de los árboles. De este modo, el gobierno de Mariano Rajoy se lava las manos como Pilatos y así no reconoce la culpa que ha tenido este y otros gobiernos de la situación en la que se encuentra España en estos momentos. Escuchen, si no, al portavoz de gobierno.
Este impacto de la crisis política en Cataluña lo ha tenido también en la propia Cataluña, donde si bien había crecido hasta el 3,6% su PIB frente a una media del 3,1% para toda España, la rebaja que se va a producir, que se ha producido en las previsiones que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea, se refieren o tienen influencia en la situación política en Cataluña. Sin duda, la inestabilidad institucional, la incertidumbre, la ausencia de seguridad jurídica, el incremento de la desconfianza, tuvieron un impacto en Cataluña y lo siguen teniendo. Continúa el número de empresas que cambian su domicilio social, más de 2.500 empresas, y el fiscal, más de 1.000. En este sentido, el Gobierno quiere recordar el llamamiento que el pasado domingo hizo en Cataluña el presidente del Gobierno, pidiendo a las empresas que permanezcan en Cataluña y pidiendo además que no se boicotee en España la compra de productos catalanes. Porque al final todos, y recalco todos los españoles, saldremos perdiendo.
El propio ministro de Economía, Luis de Guindo, reconocía que sin la que llaman y denominan crisis catalana, la prima de riesgo española estaría en 85 puntos en lugar de los 115 en los que se encuentra ahora. Y resulta hasta gracioso, por no decir dramático, que aprovechan para decir que sin la crisis catalana, España, pues lo muestran como si fuese, sería un verdadero paraíso. La prima de riesgo fenomenal, cumpliríamos con el déficit público. Incluso el ministro de Economía ha llegado a decir que si no fuera por la crisis catalana, esta que parece que trajeron los vientos alisios, pues no tendríamos esta situación y las agencias de rating hubieran elevado la nota de España y estaríamos en notable o notable alto. Esto es lo que ha dicho el ministro Luis de Guindos. Le ha faltado decir que nos pondrían un sobresaliente. Y ante esto, pues ¿qué hace el gobierno ante esta situación de crisis? Ceder, allanar el terreno, seguir hablando de diálogo y reconocer que hay que hacer una reforma de la Constitución. Claro está, que ya está en proceso.
En cuanto a la reforma constitucional, el presidente del Gobierno se comprometió a la creación de esa comisión en el Congreso de los Diputados. Hemos participado en su creación, la preside un diputado socialista, el señor Serrano, y vamos a seguir trabajando en esa comisión. Y vamos a ir trabajando como hemos trabajado desde el principio con la idea de que 40 años es un buen momento para hacer un balance de nuestro texto constitucional que ha permitido los mejores 40 años de la historia de España. Para hacer un balance significa ver pros y contras y en qué se puede mejorar. Y en eso está el Gobierno, está el Grupo Parlamentario del Partido Popular. Pero siempre hemos dicho que cuando se somete una propuesta de reforma hay que saber primero en qué consiste, porque oímos hablar de la reforma, pero no sabemos exactamente en qué. Y luego, una vez que hayamos estudiado en qué consiste, hay que ver con qué apoyo se cuenta para llevarla a cabo. Pero hoy la posición del Gobierno es exactamente la misma que tenía al principio, exactamente la misma. Y lo único que lamentamos es que haya grupos políticos que no quieran participar en esa comisión. Grupos políticos como PDeCAT, como Esquerra Republicana, que han hablado una y otra vez del diálogo, de que querían hablar, de que querían dialogar. Pues bien, ahí está el diálogo, ahí está la posibilidad de diálogo. Lo que vemos es que no quieren ni participar en la misma. Yo les pido que rectifiquen, porque creo que las reformas constitucionales hay que hacerlas entre todos. Hay que buscar el mismo consenso del que fuimos capaces en los años 70 y que dio lugar a la Constitución de 1978. Y para eso se requiere la buena voluntad, la buena disposición de todos. Desde luego, el Gobierno la tiene.
Y esta situación que ha venido ahora por generación espontánea, pues muestra de ello es que viene desde el propio Jordi Pujol. Pero vamos a ir un poquito más aproximándonos más en el tiempo al antecesor de Puigdemont, a otro ex molt honorable presidente condenado, Artur Mas. El Tribunal de Cuentas iniciará el embargo de las propiedades del expresidente Artur Mas y de los ex consejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Jaun Ortega por valor de los 2,4 millones, que es el dinero que les queda pendiente de afianzar de los 5,2 millones que debían por la consulta ilegal del 9 de noviembre. Este dinero, como saben, la mayoría, la que han pagado, no ha salido de sus bolsillos, sino que se han dedicado a pedírselo a los catalanes, porque la pela es la pela. Escolti. Y vamos ahora a la información internacional. El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que ha cumplido este pasado jueves 1,000 días bajo arresto domiciliario, ha cruzado este viernes de madrugada la frontera hacia Colombia y este año llegará a España huyendo del régimen chavista venezolano que tanto defiende Pablo Iglesias y Podemos. Algo ejemplar, como no, pero sí se ha estado llenando los bolsillos del gobierno venezolano, pues ¿qué va a decir? El presidente Juan Manuel Santos ha sido informado de que Ledezma está en territorio colombiano y ha dicho que quiere reunirse con él lo antes posible. El opositor venezolano ya ha pasado por Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, y bueno, pues estará ya en Bogotá. Como decimos, llegará a España el sábado. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se desplazaron en la madrugada de este viernes a las inmediaciones de la casa de Ledezma. Durante estos años ha sido una de las personalidades más críticas con el régimen de Nicolás Maduro. Denunció el pasado 31 de julio, este alcalde de Caracas, la ilegitimidad de las elecciones convocadas por el presidente venezolano que consumaron el golpe contra la Asamblea Nacional, como saben, de mayoría opositora. Ledezma difundió un vídeo denunciando esto y pues poco después fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, por los agentes que irrumpieron en su domicilio para revocar su arresto domiciliario y llevarlo de vuelta a prisión en Ramo Verde, donde permaneció 3 días después de que las autoridades le acusaran a él y al también opositor Leopoldo López de violar las condiciones contempladas para permanecer en sus respectivas viviendas. Como decimos, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que cumplió este jueves 1,000 días bajo arresto domiciliario, pues ya está en Colombia. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado este jueves la propuesta de reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, que promete profundos recortes de impuestos para trabajadores y empresas. La votación reflejó la mayoría republicana en la Cámara Baja con 227 votos a favor, todos republicanos, y 205 en contra. Pues hasta aquí el espacio de noticias de La Voz de César Vidal, pero no se vayan. A continuación, don César entrevista a Irene Villa, una mujer, una periodista que ha luchado contra el terror, una víctima de ETA que no ha dejado que se apropien de su vida.
Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y ustedes saben que esta sección del programa, esta sección que dejamos como la última de la semana, ocupa un lugar muy especial en mi corazón. No solamente porque, por supuesto, pues uno está encantado de acabar el programa con la economía de don Roberto Centeno, o con la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto, o con nuestra psicóloga de guardia. Por supuesto, hemos dejado siempre esas secciones para el final del programa porque nos parece que son las secciones que más gratas, más placenteras les pueden resultar a ustedes. Pero ya saben que además la última sección de las últimas secciones de la semana, que es el viernes, para mí ocupa un lugar especial. Y ocupa un lugar especial porque siempre les traemos a gente muy excepcional. Esa gente muy excepcional, pues a veces es un director de cine que ganó el Oscar, a veces es una bailarina, a veces es una escultora, en otras ocasiones es aquella persona que tuvo una visión de la cultura de la compasión y empezó a trabajar para mejorar su sociedad, la sociedad en la que vivía. A veces, como el ejemplo de esta noche, es auténticamente una visión de la superación. A lo largo de la vida nos encontramos con situaciones difíciles, con situaciones dolorosas, con situaciones amargas, a veces con situaciones que parecen absolutamente infranqueables, imposibles de superar. Y hay que reconocer que en algunas de esas ocasiones, efectivamente, es que la montaña que se coloca en medio de nuestro camino, humanamente, parece que es imposible de ser subida y de ser bajada ya hacia el otro lado para llegar al valle. Seguramente, si uno tuviera que escoger una de esas situaciones, sería la peripecia además infantil, de nuestra invitada de esta noche. Una invitada que, si yo tuviera en algún momento que hablar de un ejemplo de superación humana, si yo tuviera que referirme a un paradigma de cómo ir más allá de una desgracia que te golpea y que te golpea de una manera cruel y salvaje e injusta, pues estaría pensando en nuestra invitada de esta noche. Invitada de esta noche, que además tengo que decirles que incluso en situaciones especialmente difíciles, yo siempre la he visto que esgrimía una sonrisa totalmente cautivadora, que no solamente superó algo terrible, sino que no dejó de subir montañas, pero esta vez no porque fueran la montaña del obstáculo, sino porque pensaba conquistarlas y al final siempre coronaba la meta. Para mí, insisto, es uno de los grandísimos ejemplos de superación personal, uno de los ejemplos más extraordinarios que yo he llegado a conocer nunca. Y fíjense ustedes si es así, que siendo una niña de tan solo 12 años, en un momento determinado, cuando iba de camino del colegio con su madre, una bomba adosada al vehículo en el que iba le arrancó las piernas y tres dedos de una mano. Su madre perdió una pierna y un brazo, y sin embargo aquello no tronchó su vida de una manera irremediable, aquello no la sumió en una amargura que ya hubiera empañado toda su existencia, aquello no la hundió de manera irremisible, sino que todo lo contrario. A pesar de un drama como ese, que es difícil de imaginar si no se ha sufrido, a pesar de todo, se convertiría en una persona que no dejaría de batir récords, yo diría que en todas las actividades de su vida que ha emprendido. Les estoy hablando, por supuesto, de Irene Villa. Irene, muy buenas noches, muy bienvenida.
Muy buenas noches, pues encantadísima de estar contigo otra vez.
Bueno, yo tengo que decir, además, Irene, en algún momento de esta entrevista va a ir saliendo, que hubo una época en que yo tenía el inmenso honor, cuando dirigía La Linterna en COPE, de tener una sección de cartas que tú escribías cada semana y que se llamaba A quien corresponda, que a mí me la sigue recordando la gente en muchas ocasiones.
A mí
me
también
recuerda la carta de Irene Villa.
Desde luego que fue una oportunidad, bueno, la primera en la radio, además siendo muy jovencita, que me invitaste a tener este espacio, y de verdad que lo recuerdo como mi primera experiencia como periodista, pero además la que más huella ha dejado en la gente, porque yo sigo por ahí viajando, dando conferencias. ¿Cómo me gustaban tus cartas con César Vidal? Me lo sigue diciendo la gente.
Bueno, yo creo que era muy buena sección, no por mí, sino por ti. A la gente le gustaba mucho y efectivamente contabas cosas que siempre aportabas una óptica y siempre aportabas una perspectiva y un ángulo que no eran habituales, y eso era un plus en esa sección que tú tenías. Es complicado decir que eres, porque yo podría decir que eres periodista, que eres escritora, que eres psicóloga y que además eres una esquiadora paralímpica verdaderamente abrumadora. O sea, realmente describir a Irene Villa con uno o dos calificativos se pone difícil. Pero si te parece, vamos a ir al punto donde yo me colocaba cuando se produce ese terrible atentado que tiene un impacto terrible sobre ti y sobre tu madre, y cómo en un momento determinado pues Irene Villa se va desplegando y va llegando a una serie de cosas que yo estoy convencido de que no vamos a cubrir, ni mucho menos en esta entrevista, pero en fin, alguna pincelada sí vamos a dar. Irene, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando se produjo el atentado, aparte de que era terrible porque era ver a una niña y a su mamá que habían sufrido esto, pero una cosa que me llamó mucho la atención es que incluso en las fotos en las que tú aparecías entonces sonreías, y esto a mí creo que me sobrecogió casi tanto como el hecho de la desgracia que había caído sobre ti. ¿Cómo consigues tú en un primer momento remontar una situación de ese tipo, que no solo es el trauma del atentado, sino el ver que tanto tu madre como tú habéis perdido miembros y que eso implica un golpe muy fuerte en la vida cotidiana?
Sí, la verdad que eso fue lo que más sorprendió, y de hecho yo en mis conferencias siempre lo resalto, que yo no entendía el premio que me dio Lady Di cuando era una niña que todavía no había aprendido a caminar y no había todavía hecho nada, no había dejado ninguna huella en la sociedad, pues como después con mi libro Saber que se puede o con sí. Otro tipo de ayuda, pues a fundaciones y a todo, con mi propia fundación, ahí todavía no había hecho nada, solamente sonreír. Y es verdad que es que sonreír ante la adversidad es algo digno de premiar y es algo digno de contagiar, y eso es lo que a la gente yo creo le cautivó, como tú estás diciendo, porque decían, pero esta niña no tiene ni idea lo que le ha pasado. Hasta la psicóloga y la psiquiatra del Hospital Gómez Ulla también me alucinaba, porque decía, acaba de perder las piernas y solo le importa recuperar octavo de GB, que era el curso en el que estaba, que acababa de empezar en octubre, y quiere recuperar a sus amigas. Y bueno, yo siempre digo, lo importante es dónde tú te enfoques, hacia donde tú mires. Puedes mirar que no tienes piernas o puedes mirar que puedes aprobar un curso. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo más positivo? ¿Mirar que no tienes piernas? No, porque eso solo te va a hundir más. ¿Mirar que puedes aprobar el curso? Sí, porque eso va a sacar de ti las herramientas y vas a estar activo y vas a buscar el máximo rendimiento en lo que sí puedes hacer, que es estudiar, y a eso me dediqué, por eso hice carreras, y luego es verdad que me ayudó muchísimo también volver al deporte, porque ahí se me truncó en el atentado. Yo jugaba al baloncesto y patinaba sobre hielo, esas eran mis dos pasiones de niña de 12 años, y claro, me enfoqué en los estudios por eso, porque sí que me faltaba esa parte importantísima en mi vida, que gracias a la fundación también he podido luego subsanar e incluso hasta ganar medallas, como bien decías.
Bueno, esto es otra cuestión que, claro, a mí me parece tremendo. Es decir, tú sufres un atentado, te quedas sin piernas, pierdes además dedos de una de la mano. Uno piensa, bueno, pues esta criatura intenta seguir adelante, pues no perdiendo el curso, estudiando, aplicándose, buscando algún tipo de orientación hacia lo intelectual y hacia lo que significa que efectivamente se encuentra ante esta terrible situación. Pero bueno, ¿cómo es posible que en un momento determinado tú decidieras ser esquiadora alpina paralímpica, que además lo consigues, y por si eso fuera poco, pues resulta que has ganado varios oros compitiendo a nivel nacional, que en el 2011 te convertiste en campeona de la Copa España en la modalidad de silla, que en el 2013 eras campeona de España de slalom y subcampeona de España en supergigante y slalom gigante? Bueno, ¿cómo es posible que de pronto tú digas, bueno, no acaban con mi vida y sigo estudiando y saco una carrera, sino que además dices, y encima voy a destacar en el deporte no solo practicando, sino ganando medallas?
Pues fíjate que era una espinita el deporte, y de repente me llama Teresa Silva, que es la directora de la fundación también, y me dice que me quiere para ser embajadora de una fundación que nace para acercar el deporte adaptado a las personas con discapacidad. Dice, porque ella esquiaba antes de tener un accidente y quedar en silla de ruedas, y ella hacía parapente, hacía de todo, y de repente, bueno, se fue a Estados Unidos y allí descubrió el deporte adaptado y lo trajo a España, porque aquí había lo típico de baloncesto en silla de ruedas y muchos más deportes, pero no existía, por ejemplo, el esquí alpino para mujeres, no había. De hecho, no había categoría femenina. Y ella fue la que nos fue reclutando, más o menos nos apasionaba el deporte, empezamos, nos caímos mil veces, nos lesionamos, pero conseguimos abrir camino a las mujeres con discapacidad a competir, porque no había antes categoría femenina. Y desde 2007, ahí estamos compitiendo, que yo solo he fallado 3 años por mis 3 retoños, o sea, muy bien justificados, 3 embarazos que he tenido, pues justo 3 temporadas de esquí que me he perdido, pero de los otros 7 he competido y la verdad que con mucha ilusión y con muchas alegrías.
No, y desde luego causando la admiración de la gente que te conozca, porque efectivamente es algo verdaderamente tremendo. Yo confieso que es una de las cosas, a lo mejor porque yo soy muy negado para el deporte, no lo sé, pero en cualquiera de los casos, pasar de una situación en la que tu capacidad física se ve cruelmente limitada a que empieces a ganar medallas, pues es algo verdaderamente impresionante. Yo hay un recuerdo que tengo.
Mi padre decía también, pero si no esquiabas cuando tenías piernas, ¿por qué vas a esquiar ahora? Me decía, digo, papá, porque se puede y porque tenemos que abrir camino. Por ejemplo, ahora en el equipo tenemos gente muy joven, o sea, nosotras empezamos ya mayorcitas, porque antes no había esquí adaptado. Y sin embargo, ahora está entrando pues con 10, con 12 años y no veas la técnica y lo rápido y lo bien que van, que ya puedes competir al nivel de las americanas, que llevan muchísima más tradición de esquí, o que las francesas, las alemanas, que son las que siempre nos ganan en Copa de Europa. O sea que estamos ahí elevando el nivel, y yo tengo el honor de, gracias a Teresa y a todas las del equipo, de haber sido las que hemos abierto esa vez las mujeres en silla con discapacidad para esquiar. Así que estoy orgullosísima y contentísima, pese a lo que nos ha costado. Ya te digo, quirófano de por medio, operaciones y lesiones graves, pero bueno, ahí está el legado y eso es lo que nos llena de orgullo.
No me cabe, pero vamos, la menor duda, porque es algo verdaderamente extraordinario. O sea, y además eso es algo que yo confieso que me dejaba pasmado en sus días, cuando yo me encontraba contigo casi todas las semanas en COPE y veía aquello y no me lo podía creer. Por cierto, de esa etapa, aparte de las cartas, que eran verdaderamente bellísimas, a mí me da mucha pena que finalmente eso no se recopilara y saliera como libro, porque eran muy hermosas y sobre todo me gustaba mucho los enfoques originales, pero al mismo tiempo bellos, que tú sabías dar a veces a temas muy delicados. De esa etapa yo recuerdo cuando aparece un libro tuyo que se titula Saber que se puede, que es un título muy bonito. ¿Y qué querías tú expresar en ese saber que se puede, Irene?
precisamente, volviendo en el tren de viaje, escuché la canción de Dino Torres, bueno, escrita por Coti originalmente, sí. La letra que además tuve la oportunidad de conocer a Coti este verano en la gala Starlight en Marbella, decirle que su canción me inspiró muchísimo porque yo quería transmitir con mi libro lo mismo que esa canción me transmitió a mí aquel día en el tren. Y es que todo se puede, que lo importante es tener la mirada llena de esperanza, de amor, de ilusión, que da igual en la situación en la que uno se encuentre, que si tienes esperanza y amor, todo está en tu mano al final, pero esa herramienta no puede faltar nunca, jamás. Y yo quería dar ese aliento, esa ilusión, esa esperanza, ese entusiasmo a la gente como un motor de vida, que a veces el motor se embriaga, se para, a veces no sabes hacia dónde vas, si vas para adelante, para atrás. Bueno, pues saber que se puede es un canto a la esperanza, a la ilusión, a la vida, a no rendirte bajo ningún concepto, a que aunque a veces todo lo veamos muy cuesta arriba y muy difícil, si tienes esperanza, vas a poder atravesar ese desierto con la cabeza bien alta y con dignidad.
Pues me parece impresionante. Yo, es un libro que me impresionó en su día y efectivamente era un libro que estaba marcado por esa visión tan positiva que tú tienes de las cosas. O sea, uno iba pasando el libro y veía tu sonrisa en cada página. Que realmente no es poco y que era algo extraordinario. Por cierto, me he enterado de que ese libro que salió en el 2004, luego en el 2011 salió una edición ampliada. Esa no la conozco. ¿Qué contabas en esa edición ampliada del Saber que se puede?
Pues ahí precisamente cuento toda la aventura del deporte, de la competición, del equipo que creamos, todo lo que nos costó y bueno, luego también hablo de la operación que me cambió la vida, que es una operación que se llama osiointegración, que me la hice en Suecia, que es igual que el implante dental, pero con un tornillo mayor donde anclar una prótesis, ya sea de pierna o de brazo, o de mano o de dedos también. Ay, yo me la he hecho en el fémur, que, bueno, la verdad que me fue la peor etapa de mi vida porque fueron 4 años de... Bueno, pues con complicaciones, pues cualquiera que ha pasado por un largo proceso médico, pues seguro que me entiende lo que es la incertidumbre, sí, de una infección, que no sabes hasta dónde va a llegar. De pronto parecía, llegó al hueso, me hicieron una mamografía, bueno, el pánico en los ojos de los médicos, familia y de mí, pues ya ni te cuento. Y yo siempre digo en mis conferencias que cuando no puedes cambiar la situación, el que tienes que cambiar eres tú. Yo tuve que recuperar el entusiasmo y la fuerza que siempre me habían acompañado en esa etapa de incertidumbre y de pleno pavor, porque es que si no, no me curaba. La bacteria mutaba, yo con 20.000 antibióticos diferentes tratamientos, pinzos, ingresos en el hospital, después de 4 años por fin me curé, pero la verdad que ha sido la peor etapa de mi vida y bueno, la quería plasmar también en esta edición ampliada y actualizada, que de hecho ahora también tenemos el libro y bueno, mucha gente lo quiere para en las conferencias, viajamos a Iberoamérica y la gente quiere estar porque dicen, es que después de leer este libro, como me dice mucha gente, dice, es que entonces todo en la vida se puede superar. Y yo siempre digo, pues claro, todo, lo más importante es la salud, pero también con ilusión y con energía positiva puedes vencer una infección y como mucha gente ha conseguido vencer un cáncer o situaciones muy tremendas, al final también con amor y con ilusión también son ingredientes imprescindibles.
Es impresionante, yo estoy convencido de ello y efectivamente es de estas cuestiones que uno se queda sobrecogido, porque como yo comentaba antes, no se trata de que en un momento determinado te surgiera en medio de la vida un inmenso obstáculo, sino que se trata de que han ido surgiendo otros y los has ido salvando y los has ido superando y has quedado airosa, ¿no? Hay otro libro posterior a ese que yo no lo conozco, que es Nunca es demasiado tarde, princesa. Supongo que no será un libro sobre Joaquín Sabina.
Pues mira, me inspiró su canción porque dije, mira, incluso es verdad, incluso para eso, para dejar a la persona que te hace daño, como dice la canción de Sabina, nunca es demasiado tarde, que hay veces que hay gente que sigue una relación tóxica Y este libro lo que quiere decir es que nunca es tarde para tomar la decisión que tienes que tomar por ti mismo, para ser feliz y para darle la vuelta a la tortilla, ya sea asumir algo, una pérdida, o ya sea romper con el pasado, porque yo siempre digo que para atrás solo está permitido mirar de dos formas: con perdón, perdonando, o con agradecimiento. No podemos mirar jamás hacia atrás de ninguna otra forma, ni con odio, ni con rabia, ni con resentimiento, porque eso nos hace daño. Y sí, quiero, y la verdad que estoy contentísima, quiero decirte que este libro me encanta porque lo ha leído muchísima gente joven. Es un libro, bueno, fácil de leer, está escrito igual que hablo, y son historias de muy cotidianas, de gente que todo el mundo puede identificar, pues que se van entrelazando con la vida mía, con la vida de mi marido, de mi hijo, porque lo escribí cuando ya había sido madre de mi primer hijo, y se van entrelazando las vidas de personas anónimas, inventadas, pero que todo el mundo puede identificar, en el sentido de que todo el mundo conoce a alguien, a lo mejor, que está metido en un problema, pues, salud, o un problema, ahora también, desgraciadamente, muy común en España, de drogas, por ejemplo, que también sí, toco sí, ese tema de adicciones, que es verdad que me sirvió mucho también la carrera de psicología, pues para sacar claves para superar diferentes avatares de la vida. Otra de los personajes es una mujer que va pisando cabezas, que la avaricia y el egoísmo le pueden, y la vida le pone en su sitio también a esta mujer. O sea, en el fondo es un libro de valores humanos, positivos, y de decir a la gente, que por eso me encanta que lo lea la gente joven, de decirle, es que si no vas por el camino correcto, al final eres un desgraciado o una desgraciada. Pero si tú vas haciendo el bien, ayudando, siendo positivo y haciendo algo por los demás, no solamente mirando a tu ombligo, pues al final resulta que la vida es maravillosa y la vida te recompensa también con cosas bonitas. Y al final acaba todo en mi casa, todas las historias, al final la gente son amigos y, bueno, acaban todos disfrutando de la vida y brindando por estar vivos y por el regalo que es la vida.
Irene, tú eres una persona que ha sido elegida una de las top 100, de las 100 mujeres líderes más influyentes de España, del 2013 al 2016, pero aparte de eso, es que nos pasaríamos horas si estuviéramos hablando de los galardones que tú has recibido, desde el premio a la ejemplaridad en el 1901, o el premio que comentabas antes, Niños de Europa, en 1992, de Lady Di. Pues pensando en los más recientes, el de la Fundación Miguel Ángel Blanco a la Convivencia en el 2008, el de Mujeres Comprometidas de la Comunidad de Madrid, el del Ilustre Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental por difundir la psicología positiva, el de Coraje Cívico por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo, el Antena de Oro del 2012, el Star Life a la Fundación que lleva tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto sería un ir contando sin acabar. Si tú tuvieras que quedarte con uno o dos de esos premios, ¿con cuáles te quedarías? Que ya sabemos que no minimizas, ni desprecias, ni haces de menos a los otros, sino que hay uno, dos, tres que te conmovieron especialmente en ese momento. Si tú tuvieras que quedarte con uno, dos, tres, ¿con cuál te quedarías?
Pues yo creo que, bueno, por el valor sentimental, lógicamente Lady Di para mí ha significado algo importantísimo, porque además sus valores, que también compartía con mi querida madre Teresa de Calcuta, a la que yo siempre hago alusión, y porque todo el legado que nos dejó creo que es la forma auténtica y yo creo que también positiva y beneficiosa para cada uno de vivir, ¿no? Pues todo lo que ella nos dejó. Y Lady Di es el ejemplo de eso, de la compasión, de la ayudar a los demás, del volcarse en la gente, y por eso pues significó mucho. Pero sin duda el premio Micrófono de Plata a mi primer libro, Saber que se puede, fue claro, por primera vez algo que yo había creado solita, sin ayuda además de ninguna editorial ni de nadie, porque luego pues siempre te echan una mano o te van orientando. Pero ese libro lo hice yo sola, con 25 años, y sin la ayuda de nadie, y sin ninguna guía de ningún profesor ni de nadie, y que de pronto me dieran el Micrófono de Plata me sonó como, wow, por primera vez un trabajo mío personal, pues eso fue como mucha autoestima, ¿no? Para algo que has hecho tú solito. Es como, porque lo demás decía, pero es que tampoco es tan importante mirar hacia adelante, sonreír, luchar, ganar medallas, entrenar, porque al final si entrenas, pues al final tienes, cumples tus objetivos. Pero aquel libro, bueno, porque además es el libro de mi vida y porque fue como mi primer hijo.
Claro. Claro, es verdad, es así. Por cierto, el último libro del que yo tengo noticia es un libro de hace un par de años que se titula Como el sol para las flores. ¿De qué trata Como el sol para las flores, Irene?
Pues es similar a Nunca es demasiado tarde, princesa, pero las historias que también se entrelazan en una casa de acogida son de niños, porque me interesa mucho también la infancia, que tanto nos marca a lo largo de toda nuestra vida, todos los problemas que a veces pueden surgir, sobre todo pues interpersonales, al final son reflejo de algo que en tu infancia no supiste entender o colocar bien en tu cabeza, o una mala relación con un padre, con una madre, con un ser querido, o en este caso estos niños pues que no han tenido ese vínculo familiar, porque son niños abandonados o que nadie quiere. Y la verdad que es un libro muy duro, que habla también de abusos, también de drogas, de chicos un poco más adultos, pero que también que son críos. Y luego pues de la adopción, porque tengo tanta gente intentando adoptar, todos los problemas que hay para poder llegar a adoptar. Y también un poco el mensaje es que nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Como que todos tenemos que sanar nuestra infancia para poder vivir la actualidad y el presente con mucha más felicidad y plenitud.
No, me parece extraordinario el mensaje. Por cierto, hay una faceta, yo no suelo entrar nunca en la vida personal, en la vida íntima de la gente que pasa por este espacio, pero es que en tu caso lo tengo que mencionar. Tú me vas a disculpar porque me parece digno de admiración. Es decir, en una época en la que hay poca gente que se casa, tú te casas. Digamos que eso no llega a lo heroico, pero en fin, es notable, te casas y además sigues casada desde el año 2011, pero es que además has tenido tres hijos. Es decir, cuando el crecimiento generacional en España es de 1.1, es decir, ni siquiera las parejas tienen suficientes hijos como para el recambio demográfico de esa pareja, tú has tenido tres hijos desde el 2012 al 2016, o sea, y además no has muerto en el intento. Es decir, se oye a muchas mujeres hablar de la maternidad y parece que eso es alistarse en la legión extranjera, en los boinas verdes. Bueno, tú lo llevas con una sonrisa en la cara y me da la sensación de que encantada de Carlos Andrés, de Pablo Gael y de Erika Adriano, que son los tres niños.
Pues fíjate que cuando me preguntabas por los premios, digo yo, mis tres milagros, las tres bendiciones que Dios me ha dado, que son mis tres hijos. Eso no hay premio, récord, logro o sueño cumplido que lo supere. Yo pienso que es la recompensa que Dios me ha dado, de verdad, una vida de lucha, de no rendirte, de seguir hacia adelante, de ayudar a los demás, pues mi premio son mis tres hijos, que son tres maravillas y que, ojo, tengo un equipo que con mi marido, que no te imaginas, qué marido más comprometido, de hecho ahora están los tres con él, y que se vuelca totalmente, que por eso me encanta que ahora también, que antes un poco eran las labores más de la madre, en nuestro caso yo creo que la madre es él, más que porque yo soy la que viaja, a lo mejor estoy más tiempo fuera, él también está trabajando, pero se ocupan, no te imaginas cómo es de padrazo con ellos, y eso es importantísimo para poder llevar a una familia numerosa adelante, que haya un buen equipo. Y mi madre, que vivimos de hecho en su casa, nos hemos hecho una casa independiente debajo de ella, pero mi madre es fundamental, es una abuela que viaja mucho, muy libre como ha sido siempre, pero cuando está es una abuelaza.
Bueno, a mí me parece maravilloso lo que estoy oyendo, porque es una clara demostración de que se puede ser todo en la vida, y en vez de ir absolutamente agobiado, protestando, quejándose y maldiciendo al cielo, no, uno agradece todo lo que recibe, y eso incluye los hijos, incluye el trabajo, incluye las ocupaciones, incluye la pareja, y me parece verdaderamente bellísimo, Irene, y me parece estupendo. Irene, ¿qué no has hecho todavía que te gustaría hacer?
Pues la verdad es que he hecho tantísimas cosas. He llenado todas las espinitas y los huequecitos que quedaban por ahí de aquella infancia de sueños truncados. Creo que se han cumplido con creces. Pero quizás ahora con nuestra fundación, lo que me llena de energía, hoy hemos estado con los chavales de Prodis, es poder cumplir también los sueños de otras personas que tienen discapacidades diferentes y que de pronto, bueno, pues les podemos echar una mano, les podemos hacer felices, tenemos actividades deportivas, nuestra actividad estrella es la Flor Dulce de Navidad, que dentro de poco, bueno, pues llenaremos las Navidades, endulzaremos las Navidades de los españoles con la Flor Dulce de Navidad, hecha, empaquetada y vendida por personas con discapacidad intelectual, y eso es lo que realmente ahora llena nuestras vidas, que además comparto también con mi marido, que es el director, el que se encarga de todo, el que tiene un sexto sentido con estas personas extraordinarias y con el que me enamoro cada día, porque de verdad todo el mundo me dice, pero tu marido es educador, se dedica a las personas con discapacidad intelectual. Digo, no, pero es que les sale del alma y les sale dentro el cómo les enseña, con qué cariño, la dedicación que pone. Bueno, la verdad que es maravilloso poder ayudar a los demás igual que me han ayudado a mí.
Me parece estupendo. Por cierto, ya que dices ayudar como te han ayudado a ti, si alguien quisiera ayudar con esa entidad, ¿qué es lo que tendría que hacer, Irene?
Pues en la página fundacionirenevilla.org pondremos los sitios para comprar la flor, que yo creo que eso es lo más importante, que endulzar a las empresas, a la gente, con este dulce tan solidario, que se venderá del 11 al 23 de diciembre. En esos días, esas dos semanas previas a la Navidad, pues con comprar el dulce ya estarán ayudando a la integración laboral de personas con discapacidad intelectual.
Pues me parece fantástico, Irene. Me ha dado muchísima alegría el poder charlar contigo durante estos minutos. La verdad es que tú eres de esas personas que se echa de menos, que se recuerda a menudo, que cuando viene la ola del recuerdo, pues lo que trae consigo son remembranzas gratas. Esa es la verdad. Y la verdad es que para mí ha sido muy agradable el poder estar contigo departiendo en estos minutos. Yo antes tenía la costumbre de que la gente a la que entrevistaba le regalaba uno de mis libros. Esto no es posible, menos en el ciberespacio, pero sí que procuro dejarles una canción. Y en tu caso me ha sido muy fácil escoger la canción, porque es aquella canción que era la sintonía de tu espacio cuando yo dirigía La Linterna, aquel a quien corresponda, que era el You Were Always On My Mind, de Elvis Presley.
Elvis Presley.
Y te voy a dejar con ese You Were Always On My Mind, deseándote que sigas siendo rabiosamente feliz, que sigas venciendo cualquier obstáculo y coronando cualquier cima que se te ponga por delante, y que además tus seres cercanos, es decir, tu madre, tu esposo, tus tres niños y también toda la gente que te queremos y que te admiramos, pues podamos ver cómo vas cubriendo cada vez nuevas metas y sigues siendo un ejemplo de superación para los demás. Muchísimas gracias por todo, Irene. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, don César. Un abrazo enorme también para ti. Encantadísima de hablar contigo y un abrazo para todos. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel
second best. Girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind.
Y con estos compases maravillosos del You Were Always on My Mind de Elvis Presley, que en su día, en aquella época en que la COPE era algo decente y no como ahora, era lo que daba entrada a Irene Villa y a su carta de a quien corresponda, con esos compases maravillosos, pues hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz y al final de las singladuras de esta semana. Los, por supuesto, esperamos que se vuelvan a reunir con nosotros el lunes en el mismo lugar y a la misma hora, y como siempre, y deseándoles además un buen fin de semana, nos despedimos de ustedes con una despedida sureña. God bless you. Dios los bendiga. You were always on my mind. You were always on my mind.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times.